Muy buenos días. Qué bendición poder alabar el nombre de nuestro Señor. Amén. Espero que tengamos un corazón agradecido por la oportunidad que nos da de poder exaltar su nombre, glorificarlo. Y lo que acabamos de cantar es un anhelo del corazón del creyente y que nuestro Señor regrese por su iglesia. Amén. Y cantamos con la esperanza y el anhelo de que Dios cumplirá su promesa para su iglesia. Amén. Bienvenidos a Iglesias Bíblicas Petra. Están las iglesias de la isla de Ometepe. ¿Dónde están? Levanten la mano. Bienvenidos. Es un gran privilegio para nosotros compartir con ustedes. Petra Mérida, Balgüe, Altagracia. Amén. La iglesia de Chinandega, ¿dónde está? Bienvenidos, hermanos. Le tenemos este calorcito de hermanos para que no se sientan fuera de lugar. La iglesia de Matagalpa, también vinieron hermanos de allá. Dios los bendiga. Reciban un saludo caluroso de la Iglesia Bíblica Petra en Managua. Dios los bendiga. Vamos a iniciar este tiempo dándole gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder compartir juntos. Es un gran ánimo para mí, realmente es un gran gozo en mi corazón de poder tener esta oportunidad. Y vamos a estar en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 al 12. Y antes de leer la escritura, a menudo en las iglesias nos sentimos orgullosos de nuestras iglesias. Pasa generalmente que las iglesias se sienten orgullosas por su edificio. Se sienten orgullosos por la cantidad de miembros en su iglesia. Pueden llegar a sentirse orgullosos por el tamaño del edificio, por la membresía, la asistencia, por la cantidad de ofrenda que recogen. Pueden llegar a sentirse orgullosas por el tipo de personas que visita la iglesia, algún tipo de extracto social. Pueden llegar a sentirse orgullosas por su ministerio de alabanza. Pueden llegarse a sentir orgullosas por el pastor que predica cada domingo en esa iglesia. Y mi pregunta para ustedes, pensando en sus iglesias, en nuestras iglesias, ¿qué te hace sentir orgulloso de tu iglesia? Podrían ser cosas buenas, podrían ser cosas quizás en la carne, como lo que acabamos de mencionar, el edificio, el tamaño del lugar, la cantidad de ofrenda que recogen, la cantidad de gente que nos visita. Podríamos estar enfocados en eso. Y si juzgáramos nosotros por ese tipo de estándares a la iglesia en Tesalónica, quizás no fuera una iglesia prominente, porque era una iglesia que estaba bajo mucho ataque y bajo mucha persecución. Quizás no sería muy elogiada, pero cuando leemos la Escritura y leemos lo que el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, empieza a elogiar la iglesia y dice que está orgulloso de esta iglesia. Así que, hermanos, estamos casi finalizando el 2020 y a través de estos años hemos experimentado mucha guerra espiritual, mucha lucha espiritual, muchas opresiones, conflicto, persecución. Y mi deseo esta mañana es animarnos mutuamente para descansar en el Señor, descansar en sus promesas, luchar teniendo en cuenta de que Dios es fiel. Donde Dios te ha llamado, donde Dios te tiene, Ometepe, Chinandega, Managua o Matagalpa, Dios es fiel. Sin importar la circunstancia, Dios es fiel. Y lo que inició en tu vida, Él será fiel para terminarlo. Eso es como individuo, como iglesia. Jesús hizo una promesa que Él construiría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de su amada iglesia. Así que hay promesas, tanto como individuo como colectivo. Dios es fiel. Y el hecho que hoy podemos celebrar, celebramos su fidelidad, su grandeza, y estamos aquí por su gracia. No quiero anticipar este año que se avecina, 2020, No quiero pensar de que vamos a tener más aflicciones, pero si así fuera, quiero animarte a descansar en el Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Como creyentes, podemos estar en una de las tres etapas del sufrimiento. El sufrimiento tiene tres etapas. Número uno, estás en un periodo de pruebas o sufrimiento. Y si estás ahí, quiero animarte, hermano, a permanecer fiel al Señor en medio de las pruebas. Puedes estar en la segunda etapa o saliendo de un proceso duro de prueba, de conflicto. Y quiero animarte a recordar la grandeza de Dios, de que si has podido pasar por el valle de la muerte, ha sido por su misericordia que te ha sostenido cada momento y cada instante. O número tres, estás a punto de entrar a un proceso de purificación en tu vida, colectivo o individual. La misma respuesta es, Dios sigue siendo bueno, justo y fiel. Sin importar lo desalentante que pueda ser una situación dura en tu vida, quiero animarte y recordarte de que Dios te tiene en sus manos. Y Él es fiel con su iglesia, con sus hijos, para hacer aquello para lo cual Dios te ha llamado. La pregunta es, ¿estás listo para responder al llamado de Dios fielmente, donde Dios te ha llamado a servirlo? Porque Él está listo para demostrarte cuán bueno es, cuán fiel es, cuán poderoso es. ¿Tú estás listo para creer en su bondad, en su grandeza y su poder? Pensando en esto y antes de leer la Escritura, quiero invitarte, si puedes ponerte sobre tus rodillas y orar al Señor, pidiéndole a Él que nos instruya esta mañana para darle gloria y honra a Él, porque solo Él la merece. Señor, qué privilegio tan grande, Señor, el que tenemos esta mañana, Señor. No nos imaginamos, Señor, o quizás de una manera muy ligera, Señor, de cómo será cuando estemos reunidos, Señor, viéndote a ti, Señor, por la eternidad, Señor, en tu gloria, en tu majestad, Señor, cantándote a ti, Señor, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, Señor. Hoy vemos aquí nicaragüenses, quizás de otras nacionalidades, Señor, pero estamos adorándote a ti, Señor. Y anhelamos, Señor, en nuestros corazones no simplemente cantar canciones, pero exaltarte a ti con nuestros corazones. Gracias, Dios, por permitirnos, Señor, tener esta oportunidad, este gran gozo, Señor. Y tenemos más hermanos, Señor. Quizás no están aquí por alguna circunstancia difícil, porque no están en el país, Señor, pero están unidos con nosotros en un solo espíritu para darte gloria y honra a ti por lo que tú eres, Señor. Permítanos, Señor, ver la maravillosa gloria y gracia tuya en nuestras vidas para exaltarte más y más. Que hoy podamos ver lo maravilloso, lo excelso y sublime que tú eres. Que hoy salgamos más enamorados de ti, Señor, porque hemos visto tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Y gracias, Dios, una vez más, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, pastores, por los líderes de las iglesias, Señor, en Chinandega, Ometepe, Señor, en Matagalpa, Señor. Gracias por estos hombres. Gracias por las personas que has salvado en estos lugares, Señor, porque no son los hombres, Señor, pero es tu gloria y tu majestad y tu poder, Señor. Y estamos aquí juntos, Señor, para exaltar tu bello nombre, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Quiero invitarlos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y las privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también nos incluye a ustedes, porque creyeron lo que le dijimos acerca de Él. Así que sigamos orando por ustedes, seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén y amén. Si pudiera preguntarte, ¿cuál es la mayor necesidad de tu iglesia hoy? ¿Qué sería esa necesidad tan apremiante, tan grande, tan urgente en tu iglesia? ¿Podrá ser algo referente al presupuesto? ¿Podrá ser algo referente al edificio? ¿Será algo referente a más miembros que apoyen en la iglesia? ¿O vamos a aprender lo que Dios nos quiere enseñar hoy a través de lo que estaba sufriendo la iglesia en Tesalónica y la perspectiva del apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta, él quiere saber cómo está la iglesia. Cuando él visitó las iglesias, eso pueden encontrarlo en Hechos 17, versículo 1 al 9, cuando llegó a Tesalónica, se quedó un tiempo ahí enseñándoles la verdad. Hubo una iglesia que se fundó ahí, pero empezó a haber qué persecución y el apóstol Pablo tuvo que salir huyendo. Y escribe y manda a Timoteo para saber cómo está la iglesia. Hay una preocupación por el apóstol Pablo de cómo está la iglesia. Y cuando el apóstol Pablo recibe las noticias, él se alegra en su corazón, porque cuando leemos la primera carta a Tesalonicenses, encontramos que la iglesia está animada en el Señor, creciendo en el conocimiento de Cristo, aún en las persecuciones. Tiene dudas sobre la venida del Señor, está angustiada sobre ciertas cosas. Y el apóstol Pablo ocupa la primera carta para corregir esas dudas. En la segunda carta, el apóstol Pablo sigue teniendo interés de cómo están los hermanos en la iglesia tesalónica. Quiere exhortarlos, quiere animarlos, quiere corregirlos. En el segundo capítulo de la segunda carta a Tesalonicenses, el apóstol Pablo vuelve a mencionar cosas sobre la segunda venida. En el tercer capítulo empieza a corregir una distorsión acerca del evangelio. En la vida práctica, la gente no quiere trabajar. Por eso dice, ¿recuerdan, hermanos, que les dije que el que no trabaja no come? Porque ellos dicen, ya el Señor está a punto de venir, estamos sufriendo tantas aflicciones que el Señor ya va a venir, entonces no trabajemos. Él ocupa esta carta para corregirlos, pero el sentido de esta carta es alentarlos a caminar en la gracia de Dios y que esa gracia pueda producir frutos en su vida. Hermanos, no sé en qué condiciones estás hoy esta mañana, pero de algo sí estoy seguro, de que Dios sigue siendo fiel para con sus hijos. ¿Cómo podemos ser alentados por medio de la gracia? Hermanos, iniciemos imitando al apóstol Pablo. Tengamos interés real unos con otros. El apóstol Pablo está preocupado por los hermanos, por su condición espiritual. ¿Qué están pasando con los creyentes en Tesalónica? Hay un interés, y esto no es simplemente para los pastores o sus pastores o sus líderes. Toda la iglesia debe ser movida por la oración, por el descanso en el Señor, a una preocupación real por el crecimiento espiritual de la persona que está a mi lado. Mira a la persona que está a tu lado, quizás de tu iglesia, quizás de otra iglesia, pero quiero animarte a que tú tengas una preocupación sincera por tu hermano para que crezca en el conocimiento de Cristo. Eso es lo que une las iglesias. Sin importar si están en la misma ciudad, los une que el poder del Evangelio obrando en el corazón de este creyente. Tu preocupación primera sobre las iglesias, Petras o iglesias bíblicas en Nicaragua, es que si estamos creciendo en el conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo está interesado en saber cómo está espiritualmente la iglesia. ¿Cómo están ustedes, hermanos de Ometepe? ¿Cómo están ustedes, hermanos de Matagalpa? ¿Cómo están ustedes, hermanos en Chinandega? Nuestra preocupación debe ser, ¿estamos creciendo en el conocimiento de Cristo? ¿Estamos experimentando el poder de Dios? ¿Y sabes qué tiene que salir cuando aún en persecución, aún en luchas de la iglesia, tiene que haber qué? Gratitud por lo que Dios hace en las iglesias. Gratitud por lo que Dios hace en las iglesias. No podemos ser alentados por la gracia de Dios si no es por medio de la gratitud. Experimentamos la gracia de Dios unos a otros. Qué bendición, no sé si sientes eso, de que qué bendición tan grande de poder tener hermanos que están luchando por el Evangelio en Chinandega, Matagalpa, Ometepe. Deberíamos sentirnos alentados por su fe. Deberíamos sentirnos animados por su fe. Hermanos que están luchando aquí en Managua. Qué gratitud en mi corazón de poder saber de que hay un ejército de Dios luchando por la verdad del Evangelio. Eso debería animar tu corazón profundamente. Darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en las iglesias. No somos iglesias perfectas, ustedes lo saben, yo lo sé. No vamos a engañar a nadie. Estamos luchando y luchamos con pecados. Pero ¿sabes qué? Dale gracias a Dios por la iglesia que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios por los miembros de esa iglesia. Que son inconstantes, que son infieles. Dale gracias a Dios por la oportunidad que Dios te está dando de poder orar por ese creyente que quizás está viendo la iglesia como un club que puede llegar cuando él quiere. Ora por ese creyente. Anímalo a poder ser fiel a la iglesia. Gratitud por lo que Dios hace en la iglesia. Si damos un repaso en los libros, como 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2 dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Un reflejo de la gratitud en tu corazón por lo que Dios está haciendo en las iglesias es que vas a estar más tiempo sobre tus rodillas orando por esas iglesias. Eso incluye tu congregación local, eso incluye la congregación universal, el cuerpo de creyentes que ha sido rescatado y salvados por la sangre de Jesucristo. Si hay gratitud en tu corazón, vas a pasar más tiempo sobre tus rodillas dándole gracias a Dios por cada creyente en cada lugar que se reúne para exaltar al Dios trino. En la carta de Colosenses, capítulo 1, versículo 3, siempre oramos, dice el apóstol Pablo, por ustedes y le damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está enseñando lo que un patrón que debe haber en las iglesias, no solo en líderes. Tú deberías estar orando más y más y más por las iglesias. Las iglesias, la iglesia en Bozeman, la iglesia en Chinandega, la iglesia en Matagalpa, la iglesia en Managua, la iglesia en la isla de Ometepe. Deberías estar interesado en saber cuáles son los próximos pasos, cuáles son las siguientes iglesias que hay que sembrar. ¿Qué puedo hacer yo como creyente para apoyar la visión de la iglesia? ¿Qué hago ahora como creyentes? Como creyente, si hay gratitud en tu corazón, va a haber interés en tu corazón por saber cómo orar por las demás iglesias. Esa es una oportunidad única, preciosa que tenemos. Tenemos rato de no reunirnos. Hay mucha gente que no conocemos, que son nuevos. Sería bueno orar por ellos. Que los conoces esta mañana y decir, quizás no vamos a tener la oportunidad de tener un contacto más cercano o seguido, pero permíteme tomar tu nombre y estar orando por ti. ¿Puedo saber por qué orar por ti? Gratitud. Si no hay gratitud en tu corazón, no vas a ser movido a orar por la necesidad de otra persona. Vas a querer que la gente ore por ti, porque el mundo gira alrededor de ti. Pero si hay gratitud en tu corazón por lo que Dios ha hecho en tu vida, vas a poner primero la vida espiritual de tu hermano y decir, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo animarte? ¿Cómo puedo saber en qué áreas puedo estar orando por ti? Gratitud por lo que Dios hace en las iglesias. Y podríamos seguir, Filipenses capítulo 1. El apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 3, dice, cada vez que pienso en ustedes, dice, le doy gracias a mi Dios. Cada vez que pensemos en los hermanos en Chinandega, demos gracias a Dios. Cada vez que pensemos en los hermanos de Managua, Matagalpa, en Ometepe, demos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios obrando en el corazón de estos hombres y mujeres. Es Dios obrando poderosamente. ¿Por qué razón estás agradecido con tu iglesia? Mira lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros. Y él dice, amados hermanos, regresemos a 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes. Hay gratitud en el corazón del apóstol Pablo, porque su fe está floreciendo. ¿Se recuerdan que les pregunté, por qué estás orgulloso de tu iglesia? Mira lo primero que menciona el apóstol Pablo, la fe de estos hermanos. ¿Tú estás orgulloso por la fe de tu iglesia local? ¿Hablas de eso con la gente? ¿O preferirías decir, mira qué bonito edificio el que tenemos? ¿O estás inclinado a decir, mira la cantidad de personas que nos visita? ¿O mira, mi pastor es famoso? ¿Qué piensas que tiene más valor o más peso? ¿La fe o la fama de un pastor? Por supuesto, la fe de la iglesia. Eso significa, hermanos, que mi ánimo, mi aliento hacia ti es que seamos iglesias que caminan por fe. Si queremos dejar un legado a nuestros hijos, un legado a las generaciones siguientes, ¿por qué queremos ser reconocidos por ser una iglesia que cree en el Señor? Con todo su corazón y con toda su fuerza, que cree en el Señor y sus promesas, que tiene fe. Quizás no tiene un edificio, pero tiene fe. Quizás su congregación no es grande, pero tiene fe. Quizás no tiene el mayor presupuesto, pero tienen fe. ¿Qué prefieres tú? Si me lo preguntas a mí, yo prefiero ser recordado por un hombre de fe. Mira lo siguiente que dice el apóstol Pablo. Dice, hermanos, estoy tan agradecido con Dios por ustedes, por su fe está floreciendo. Y el amor de unos por otros. Una iglesia que ama unos a otros. El interés mío hacia ustedes y de ustedes hacia mí tiene que ser, ¿por qué? Porque nos amamos. Y nos llegamos a amar con esa clase de amor porque hemos recibido el amor de Dios para nosotros. Podemos amarnos mutuamente porque Cristo nos amó primero. Podemos extender la gracia y la misericordia a aquellos que nos ofenden por el amor de Dios. Una iglesia que ama primeramente al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. La tercera cosa que menciona el apóstol Pablo es perseverancia en medio de las aflicciones. ¿Por qué quieres ser recordado, iglesia? Si el Señor aún no viene y nosotros partimos a la presencia del Señor, ¿por qué quieres ser recordado? Quiero que nos recuerden por nuestra fe, por nuestro amor y nuestra perseverancia en las aflicciones. Gracias a Dios que el apóstol Pablo no está interesado en el edificio. Gracias a Dios que el apóstol Pablo no está interesado en la membresía o en la cantidad de gente, está interesado en la calidad del creyente. Y ustedes lo han escuchado y una y otra vez, no queremos cantidad, queremos calidad. Pero empieza en casa. Eres ese padre amoroso, eres ese padre de fe, eres ese padre que enseña a sus hijos a caminar con fe aún en medio de la aflicción. Gratitud a Dios por lo que Dios hace en las iglesias. Porque no es tu fe, no es tu amor y no es tu propia fuerza la que te sostiene. Es su fuerza, es su fe puesta en nosotros para que nosotros podamos creer. Es su amor puesto en nosotros porque Él nos amó primero para que nosotros pudiéramos amarle. Es su amor y gracia sosteniéndonos a nosotros en medio de la aflicción. Número 2, paciencia y perseverancia en las pruebas. Eso debe alentar tu corazón por su gracia. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo la prueba puede alentarnos? Versículo 5. Dios usará la persecución. Simplemente con estas palabras tiene que haber paz en tu corazón, gozo en tu corazón, porque Dios usará la aflicción en tu vida. ¿Qué piensas que puede hacer Dios con la circunstancia que estás pasando? ¿Crees que Dios puede equivocarse? ¿Piensas que Dios pudiera olvidar algo, descuidarte? Si Dios dice que Él usará la prueba, la circunstancia, para mostrar lo justo que es Él. Mira qué interesante. Si tú quieres una definición bíblica de las aflicciones, es esto, es lo que Dios usa para mostrar lo justo que es Él. Y pareciera que no es concordante con la definición de un Dios justo. ¿Cómo puede ser un Dios justo si ve a su pueblo sufrir? Precisamente porque Dios está purificando a ese pueblo para que pueda apreciar la justicia de Dios. Así que sea lo que sea que estemos a punto de enfrentar como iglesia o como individuo, quiero recordarte que esa prueba, esa aflicción, esa persecución está mostrándote a ti lo justo, lo misericordioso, lo bondadoso y lo grande que es Dios, porque Dios usará la prueba en tu vida para moldearte más a la estatura del varón perfecto y su nombre es Jesucristo. No deberías tenerle miedo a la persecución, no deberías tenerle temor a las aflicciones, sino realmente confiar en el poder de Dios, que Él te tiene ¿a dónde? En sus manos. Iglesia, si hay algo que debe fortalecer nuestras iglesias, es escuchar que Dios usará la persecución para moldear tu corazón para su gloria. Dios es justo y Él usará y Dios permite la aflicción en tu vida, iglesia, porque quiere purificarte. El negocio de Dios con la iglesia es purificarla, es santificarla. Hermanos, Dios quiere purificarte. No simplemente Dios está buscando para que tengas gozo o una felicidad superficial. Dios anhela que tú seas santo. Una iglesia santa. Por eso la perseverancia y la paciencia en las pruebas debe darte aliento por gracia de Dios. Animarte a caminar porque Dios está cuidándote. Dios no te abandona, Dios no te deja, no te desampara. ¿Qué pasa, hermanos, que cuando estamos pasando por circunstancias duras, sentimos que Dios nos abandona? Pero el texto dice que Dios usará eso para mostrarte a ti cuánto te ama. ¿Puedes acompañarme a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6? Primera de Pedro 1, versículo 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, hermanos, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Dios está mostrándote a ti la necesidad tan grande que tienes de Dios a través de las pruebas. No podemos saber qué pruebas nos vendrán este año, pero podemos saber con certeza de que Dios cuidará de nosotros. Sabiendo que Dios está purificando nuestros corazones para que seamos, ¿qué? Puros ante Él, por medio de la aflicción. Hermanos, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Por eso, el apóstol Pablo le dice, a través de las aflicciones demuestran que son dignos. No significa que si sufres por el Evangelio, eso te convierte en alguien digno para el reino de Dios. Significa que Dios usa las aflicciones para que seas digno por medio de la purificación de estas pruebas y puedas ver la belleza y la gloria de Dios a través de las pruebas. Mira lo que dice. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Dios está probando su iglesia. Dios está probándote a ti. Entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. El propósito de las pruebas es purificar tu corazón para que tú puedas adorarle, exaltarle por lo que Él es. Regresando a 2 Tesalonicense. No hay manera, hermano, que nosotros podamos caminar por el sufrimiento si no es que somos sostenidos por su gracia. Y eso debe animar nuestro corazón porque no estás desamparado. Dios dice que Él usará la aflicción para purificarte, para hacerte más semejante a Cristo Jesús, para que nosotros podamos deleitarnos en Él, darle alabanza a Él por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Según de Tesalonicenses 1, Dios usará esa persecución, versículo 5, para mostrar su justicia y hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. ¿Cuál es la tendencia de nosotros como seres humanos al ser lastimado por alguien? Es querer defendernos. Es querer responder con la misma violencia o con la misma fuerza que hemos sido atacados. Pero Dios dice aquí, no te desesperes, no te afanes, no pierdas la perspectiva, deja la venganza en mis manos. Mía es la venganza, dice el Señor. Pon todo tu corazón y ansiedad en sus manos, porque Él dice, yo daré, dice, en mi justicia, Él dará su merecido a quienes los persiguen. Dios hace una promesa en medio de la persecución. ¿Cuál es? De que el Dios actuará en su momento, revelando su poder para aquellos que oprimen y persiguen a la iglesia. Yo no sé en el contexto en el que tú estás, si estás siendo perseguido, afligido, deja las aflicciones y la persecución en manos de Dios. Simplemente permite que Dios trabaje en tu vida para purificar tu corazón. Permite que Dios tome en sus manos la venganza. El apóstol Pablo no quiere una iglesia vengativa. Esta iglesia estaba sufriendo. Y él les dice, no pongan la mirada en eso, en autodefenderse. Pero pongan su mirada en qué, en seguir creciendo en fe, en seguir creciendo en amor y seguir permaneciendo firmes en las persecuciones. Versículo 7, y Dios les brindará descanso a aquellos que son perseguidos. La promesa de Dios para nosotros como iglesia es que Dios dice que Él actuará en favor de los suyos. Y número 2 dice que Él les dará descanso a nosotros, la iglesia que sufre. ¡Qué lindo es el Señor! Por lo tanto, deberíamos confiar en la soberanía de Dios porque Dios usará tus aflicciones. Deberíamos descansar en el Señor porque Él les dará su merecido a aquellos que afligen su iglesia. Y número 3, espera en el Señor porque Él a su debido tiempo nos dará el descanso. Nos dará descanso. Hermanos, mi ánimo y mi deseo para ti esta mañana es que seas alentado por su gracia. Porque podemos confiar en la soberanía de Dios por gracia. Porque podemos descansar en el Señor por gracia. Y porque podemos esperar en el Señor por su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas. Mira lo que el apóstol Pablo hace con la iglesia que está siendo perseguida. Les dice, sigan en la dirección correcta, sigan creciendo en la fe, sigan creciendo en amor, sigan permaneciendo firmes aún en la persecución, poniendo su mirada en el Señor. No pongan atención en aquellos que los persiguen, déjenlos en las manos de Dios. Concéntrense en la promesa de Dios de que recibirán descanso cuando Él venga. Y Él dice, Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros. Cuando el Señor Jesús aparezca en el cielo, Él dice, pongan su mirada en el Señor. Anhelen su regreso. A veces luchamos con esperar en el Señor porque queremos ser defendidos ya. De aquellos que nos traicionan, de aquellos que nos oprimen, de aquellos que hablan falsos testimonios en contra de la iglesia. Queremos que Dios actúe ya. Pero Dios te está diciendo en esta mañana, descansa en el plan de Dios para tu vida. Dios está usando cada circunstancia en tu vida, en la iglesia, para hacerla más como Cristo. Dios brindará descanso, hermanos, cuando Jesús venga por su iglesia. Lo cantamos, ven Señor, ven Señor. Tu iglesia clama, ven Señor, porque recibiremos todas las promesas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, su descanso. Cuando el Señor aparezca, dice, Él nos dará descanso cuando Él venga del cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Hay un juicio. Hay un peso en estas líneas. Porque el Dios poderoso vendrá con fuego consumidor. Y noten que usa la palabra fuego, como el apóstol Pedro también la usó, que los creyentes son pasados por fuego para purificación. Y los que no creen serán pasados por fuego para condenación eterna. Iglesia, si tú quieres ser alentado por la gracia de Dios, Dios te está diciendo que Él vendrá con su ira y su justicia a juzgar a aquellos que no han creído en Él. Eso pone un peso sobre la iglesia, de predicar a Cristo y este crucificado. Aún en medio de la aflicción y la persecución, de tener en cuenta esto, de que Dios le dará su merecido a aquellos que no quieren recibirle como Señor y Salvador. Eso debe producir dos cosas muy importantes en la iglesia. Uno, un peso por proclamar el Evangelio. Y otra, un descanso, porque Dios no puede ser burlado. Aquellos que te rechazan por predicar el Evangelio, podemos tener un peso compasivo porque el Dios que viene a juzgarlo no es un Dios de juguete. Su ira vendrá sobre ellos. Pero tendremos un descanso porque el Dios justo manifestará su justicia a través de la condenación de aquellos que no quieren escuchar su voz. Eso debería alentarnos. ¿Por qué? Hermano, piénsalo por un momento. Si ha sido rescatado y salvado por la gracia de Dios, estos textos, por su misericordia, no se refieren a ti. Por eso la gracia de Dios nos envuelve aún viendo a un Dios justo revelar su justicia en un mundo que no le ama. Porque nosotros hemos alcanzado misericordia por su gracia. Debe alentarnos a predicar a Cristo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan, los que son obstinados a arrepentirse. Serán castigados con destrucción eterna, separados siempre del Señor y de su glorioso poder. Esta simple frase a la iglesia debería darle ánimo. ¿Por qué? Porque si lo lees de la siguiente manera, porque aquellos que han creído en el Señor Jesucristo no estarán más separados de Él y disfrutarán de su gloriosa presencia. Hermanos, aún en aflicción, en la persecución en tu vida, hay esperanza para la iglesia, hay descanso en la iglesia, hay alegría para la iglesia. Porque cuando el Señor regrese, ellos, nosotros, podremos disfrutar ¿de qué? De su presencia. De su presencia. Número 3, habrá un día de comunión perfecto. ¿Cuántos de ustedes están disfrutando esta mañana? ¿Cuántos de ustedes venían con alegría y gozo cuando salían de Ometepe, que tomaron el ferry, tomaron el bus, o cuando venían de Chinandega o de Matagalpa? ¿Cuántos traían gozo? O los que veníamos de aquí de la ciudad que sabíamos que nos íbamos a ver. Había gozo en nuestros corazones. Pero imagínate, aún en la imperfección había gozo. Imagínate cuando estemos con el Señor por toda la eternidad. Eso debe alentar a la iglesia. Aún pese a la persecución, de que habrá un día en que no habrá más llanto, ni lágrimas, ni dolor, y que podemos disfrutarnos mutuamente disfrutando a nuestro Señor. Habrá un día de comunión perfecta. Versículo 10. Aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo. Aquellos que han pasado la persecución, que han sido purificados, que han sido perfeccionados a la fe, dando alabanzas, dándole gloria y honor a Él por lo que Él es. ¿Vale la pena, hermanos? ¿O vale la pena, o valdría la pena sufrir por el Señor? Sabiendo que tenemos un destino que no puede ser eliminado, ni quitado, ni robado. De que aún en las persecuciones, aflicciones que la iglesia enfrente o que tú enfrentes como creyente, de que hay un destino que no puede ser quitado de tus manos. Porque habrá un día en la presencia de Dios que disfrutaremos como un solo cuerpo, una sola iglesia, alabando y exaltando el nombre de Dios, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Hermanos, quiero animarte. Mira que, por eso les preguntaba, ¿sienten gozo de venir? Sí, dijeron. Imagínate cuánto gozo de haber en nuestros corazones de ver revelado a nuestro Señor Jesucristo y alabarle y exaltarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Hoy cantamos juntos, hoy estamos juntos, hoy alabamos juntos. Lo hemos hecho aún en imperfección, pero llegará el día en que lo haremos todo en perfección y veremos cómo Él es y le exaltaremos como Él es. Y quizás por nuestras mejillas rueden o corran lágrimas de alegría, porque ya no va a haber más sufrimiento, pero gozo excesivo en nuestros corazones por lo que Dios ha hecho en su iglesia. No sé cuánto has sufrido como creyente o como iglesia, pero piensa en este día. Debe darte ánimo saber de que estaremos con Él. Debe darte fuerza a enfrentar lo que viene, porque estaremos con Él. Rodeados de su amor y de su gracia, donde no habrá necesidad de sol, porque Él iluminará todo. Hermanos, esto debe darte ánimo, aliento, para seguir peleando la buena batalla, de que Dios no va a fallar en sus promesas, va a cumplir la promesa que te ha hecho, que Él vendrá por su iglesia y estaremos con Él por toda la eternidad. Pero ten paciencia en las pruebas. Ten paciencia en las pruebas. Crece en fe, crece en amor, sé persistente en las pruebas, que habrá un día en que no habrá más llanto, ni lágrimas, ni dolor. Vale la pena, hermanos, y los podremos disfrutar por su gracia. Tendremos comunión con Dios. Le daremos gloria y alabanza a Dios. Tendremos comunión unos con otros, por la gracia de Dios. Iglesia, número 4, ¿qué te puede dar alentar por la gracia de Dios? Orando por las cosas que son correctas. Quizás tenemos necesidad de un edificio propio, sí, quizás sí. Quizás sí tenemos necesidad de más miembros comprometidos, quizás sí. Quizás tenemos muchas necesidades, ¿no? Sí, es verdad. Pero quiero animarte a orar por las cosas que son correctas. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 1:11. Así que seguimos orando. No solamente orando por las cosas correctas, teniendo la actitud correcta. Seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Les pregunté qué es lo que necesita tu iglesia, por qué cosas estás orgulloso de tu iglesia. Deberíamos empujar esto unos a otros. El apóstol Pablo le dice a una iglesia en persecución extrema: quiero orar por ustedes para que Dios les ayude a vivir una vida digna de su llamado. Eso es santidad. El apóstol Pablo está preocupado por la santidad de la iglesia. Una vida digna de tu llamado. ¿Eres salvo? Si respondes sí, mi siguiente pregunta es: ¿para qué Dios te salvó? Si no fue para vivir para su gloria y para su honra. ¿Has sido rescatado de las tinieblas? ¿Fuiste enemigo de Dios? ¿Ahora eres hijo de Dios? ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué estás haciendo en tu iglesia local? ¿Viviendo para tu reino? Dice el apóstol Pablo: aunque tengan que pasar aflicciones, mi corazón será orar para que ustedes vivan una vida digna del Señor. No dijo: voy a orar para que Dios quite las aflicciones. No, voy a orar para que Dios les dé un templo, o para que Dios les dé más recursos. Voy a orar por tu vida espiritual. Piensa en la persona que está a tu lado. Debería ser tu oración. Míralo, obsérvalo. Mira a la persona que está a tu lado. No le tengas miedo. Deberías decirle: ¿sabes qué? Hoy que regresemos, quiero orar para que tú vivas una vida digna de tu llamado. Dios te ha llamado, hermano. Vive una vida digna a lo que Dios te ha llamado. Eso nos da aliento para seguir por la gracia de Dios. Contar con hermanos que están orando por nosotros. No solo nuestra iglesia local, pero mira cuánta gente, hermanos preciosos, hijos del Señor, están aquí. Si estás pasando dificultad, imagina toda esta gente orando por ti, para que tú puedas permanecer firme en el Señor, para que no rechaces el Evangelio, para que no renuncies a lo que Dios te ha llamado. ¿Cómo te sientes luchando tu guerra espiritual con todas estas personas y todos nosotros orando por ti? ¿Sabes cómo se llama esa sensación? Se llama gracia, de que no mereces esto. Pero en su misericordia, Dios ha provisto hermanos creyentes de la fe en tu congregación y otras iglesias para que estar orando por ti, para que tú vivas de acuerdo a tu llamado. Vive de acuerdo a tu llamado. En Colosenses, capítulo 1, versículo 10, dice: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará a Dios, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos, mientras tanto irán creciendo a medida que aprenden a conocer más a Dios. ¿Qué implica que ores por el creyente que está a tu lado para que viva una vida digna? Le pedimos a Dios, dice el apóstol Pablo, que les dé pleno conocimiento de la voluntad de Dios y les conceda sabiduría espiritual, dice Colosenses 1:9. Para que honren y agraden a Dios. Mi pregunta, iglesias, ¿la forma en cómo estás viviendo hoy honra y agrada a Dios? ¿La forma en cómo estás viviendo hoy honra y agrada a Dios? El apóstol Pablo le dice entonces a la iglesia en Tesalónica: seguiremos orando por ustedes, pidiéndoles para que vivan una vida digna de su llamado. Número 2 dice, que Dios les dé poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. No solamente que sean santificados, que sean comprometidos con el Evangelio, sino que puedan experimentar el poder de Dios en sus vidas. Eso debería animarnos, alentarnos a orar unos por otros, de orar por el poder de Dios para cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado. No solo vivir el llamado de Dios, sino a vivirlo y cumplir el llamado con el poder de Dios en tu vida. Efesios 3:20 dice el apóstol Pablo: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder. Déjame preguntarte, iglesia, ¿piensas que sembrar una iglesia en Altagracia es difícil para Dios? ¿Sembrar una iglesia en León es difícil para Dios? No los oigo. ¿Sembrar una iglesia en Managua es difícil para Dios? ¿Qué pasa entonces? No estamos creyendo en el poder de Dios. Y lo que Dios quiere transmitir a nuestras iglesias por medio de la palabra de Dios en Tesalónica es: vivan de acuerdo a su llamado y vivan en el poder de Dios. Vive en el poder de Dios, confiando en el poder de Dios. Que toda la gloria sea a Dios, quien puede lograr mucho más de lo que nosotros podemos pensar o incluso imaginar mediante su gran poder. El problema de la iglesia, de todas las iglesias, es que no están viviendo conforme a su llamado y no están viviendo en el poder de Dios. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. No estamos confiando en Él, no estamos creyendo en Él. Pero ¿sabes qué? El hecho que estamos escuchándolo hoy, que podemos llegar a arrepentirnos de nuestra falta de confianza, de nuestra falta de compromiso de vivir según nuestro llamado, es por su gracia podemos arrepentirnos y salir y proclamar su nombre para la gloria de su nombre. ¿Qué produce orar por lo correcto? Mira lo que dice 2 Tesalonicenses. Versículo 12, entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por su vida. Qué interesante, ¿no? O lógico, porque si vives de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios será honrado con tu vida. ¿Acaso no es lo que quieres? ¿Acaso no es lo que buscas? Que con tu vida honres a Dios. Entonces vive conforme a tu llamado, bajo el poder de Dios, para que Dios sea glorificado en nosotros. Y por medio de nosotros, Dios puede usarte, a ti y a mí. Y si estamos listos para confiar y creer en Él, Dios va a usarte, a ti y a mí. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres ser usado con poder por Dios donde estás? No los oigo. Si quieres ser usado por Dios donde estás, dice el apóstol Pablo, vivan una vida digna de su llamado. y que el Dios le dé el poder a ustedes. No dice que tú tengas el poder, que Dios te dé ese poder para hacer aquello por lo cual has sido llamado. Una iglesia que camina por fe. Una iglesia que ama. Una iglesia que permanece firme en la persecución. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin su gracia, sin su misericordia, no tendríamos ninguna razón por estar aquí. Es por su gracia, su misericordia, lo cantamos más temprano. Que nos dé el aliento, la fuerza, el ánimo, la esperanza en medio de la persecución. Y hermanos, quiero animarte a eso, a descansar en su gracia. Todo fluye de la gracia de Dios. La respuesta adecuada a experimentar la gracia de Dios es que vemos nuestra vida con gratitud a Dios. La forma adecuada de responder a la gracia de Dios es que caminamos por fe. Hay gratitud, hay pasos de fe. Iglesia o hermanos, ¿cuáles son los pasos de fe que Dios te está pidiendo dar hoy? ¿Qué pasos de fe? Porque eso es lo que la gracia de Dios hace. Nos hace poner la mirada en lo correcto. La iglesia en Tesalónica estaba creciendo en fe, estaba creciendo en amor, estaba creciendo en perseverar. Y les dice, pongan su atención en eso, sigan creciendo en fe, sigan creciendo en amor, sigan perseverando. Mi oración por ustedes, dice el apóstol Pablo, es para que vivan acorde a su llamado, para que sean lo que son en Cristo y para que puedan experimentar su poder en sus vidas. Miren, somos una iglesia bendecida por el Señor. Salud. Una iglesia bendecida por el Señor. Ahora piensen esto. Una iglesia con el poder de Dios trastorna su ciudad, transforma por el medio del Evangelio donde está. Ese es mi reto y mi llamado a ustedes. A permanecer firmes, sea lo que sea que venga, porque lo que venga no cambia a quien nos envió. Él es fiel en sostenernos en cualquier circunstancia. Yo quiero recordarlos a ustedes y que ustedes nos recuerden a nosotros y que nos recordemos como iglesias, como una iglesia que camina con fe, que ama, y una iglesia que es firme aún en la peor circunstancia. Una iglesia que vive acorde a su llamado y a su Señor. Una iglesia que experimenta el poder de Dios. Una iglesia que le da gloria a Dios en todo. Una iglesia llena de su gracia. ¿Tú no quieres eso? ¿Lo quieres? Para terminar, hermanos, quiero invitarlos a ir a 2 Tesalonicenses 3, que el apóstol Pablo sigue orando por esta iglesia. Y escucha lo que el apóstol Pablo dice. Finalmente, amados hermanos, les pedimos, oren por nosotros. Esa oración constante, no solo nosotros orando por ustedes, ustedes orando por nosotros y así viceversa. Orando por nosotros, ¿para qué? Para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue. Así que cuando, así como les llegó a ustedes. Hermanos, deberíamos estar orando más y más y más por la expansión del reino de Dios. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor les guíe el corazón y a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Hermanos, quiero orar eso por ustedes. De que Dios les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios. Eso es la gracia de Dios golpeando nuestros corazones, para animar nuestros corazones, para empujar nuestros corazones a hacer lo que Él desea. Antes de terminar y orar por ustedes, el deseo de predicar este texto es alentar a las iglesias a vivir por fe, a caminar por fe y a creer en el poder de Dios. Ustedes en sus iglesias locales, ¿quieren ver eso? Sigan orando persistentemente, consistentemente, para ver el poder de Dios en sus propias vidas y en su iglesia y en todas las iglesias bíblicas en Nicaragua. Compromiso con el Señor primeramente y después unos a otros, orando por la visión de su iglesia, orando para que Dios bendiga a sus pastores, bendiga a los líderes, para que hayan más pastores y más predicadores. El apóstol Pablo dice: oren por mí para que el mensaje se difunda rápidamente. Tienes que estar comprometido con tu iglesia local para seguir predicando a Cristo en Mérida, Balgüe, Altagracia, Rivas. Tienes que estar comprometido en Matagalpa para orar para que Dios siembre una iglesia en Jinotega. Tienes que estar comprometido en Chinandega para que Dios siembre una iglesia en León, o otra iglesia en Chinandega, otra iglesia en Managua. Dios va a hacerlo, y Dios puede hacerlo, y Dios tiene el poder para hacerlo. Te está invitando a ti para que seas partícipe de su gloria, de su bondad y su justicia, por medio de llegar a otros. Quiero mostrarle una imagen. Por la gracia y la misericordia de Dios estamos orando para sembrar iglesias en Altagracia, en Rivas, otra en Managua, en León, y así ir sumando. Pero no va a poder ser posible si la iglesia local a la cual se le ha encomendado esto no cree en el poder de Dios. No confía en el poder de Dios. Si no están sobre sus rodillas orando para que el Señor capture, atraiga a sus hijos en estos lugares. ¿Les emociona esto o no? Sí, la siguiente imagen. Orando para que suceda esto. Esta es la visión de Petra International. Una iglesia, otra iglesia más en Estados Unidos, una iglesia en Costa Rica, iglesias en Colombia. Pero ¿cómo va a pasar eso? La iglesia sobre sus rodillas, orando para que esto suceda. Esto no es solo los líderes de las iglesias, esa es la iglesia, ese es nuestro trabajo. La siguiente, orando por la visión de la iglesia para entrenar más hombres y mujeres y músicos que quieran glorificar a Dios con su vida. Esas iglesias que miramos al principio, muchos de ustedes como hombres son los siguientes a sembrarlas. Muchos de ustedes están siendo llamados por Dios para servirle para su gloria y para su honra. ¿Estás listo? Les pregunté al inicio del servicio, ¿estás listo tú? Porque Dios está listo para usar una iglesia humilde y quebrantada para la gloria de su nombre. Cuando regreses, ya sea a tu casa aquí en Managua, a Chinandega, a Matagalpa, a la isla de Ometepe, quiero animarte a confiar en esto, que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo Jesús. ¿Te parece si nos ponemos de pie y oramos esto por la persona que está a su lado? Si no tienes a nadie, puedes acercarte a alguien y orar por esta persona, para que él pueda atender el llamado de Dios, para que pueda vivir según lo que Dios lo llamó a hacer, para que pueda experimentar el poder y el amor de Dios. No tengan miedo, acérquense a la persona que está a su lado, abrácela si es posible, ore por ella. Y vamos a orar. Señor, hay tantos planes, Señor, pero queremos pedirte, Señor, primero, bendice, Señor, cada plan. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice, Señor, a tus hijos. No solo las iglesias bíblicas Petra en Nicaragua o fuera de Nicaragua, pero todo lugar donde se proclame tu evangelio. Todo lugar donde se abre la escritura y se expone al Dios glorioso y excelso. Bendiga los planes de estas iglesias, Señor. Prospere los planes de estas iglesias, Señor. Ponemos nuestros planes en tus manos, Señor. De sembrar iglesias bíblicas, Señor, en Nicaragua para la gloria de tu nombre. De ver, Señor, crecer el ministerio, Señor, no solo en Nicaragua, pero fuera de ella, Señor. Y todo esto, Señor, es por la gracia y la misericordia de Dios. No lo merecemos, no lo ganamos, no lo producimos, pero lo disfrutamos por gracia y misericordia. Oramos por la persona que está a nuestro lado y oramos para que pueda vivir una vida digna de su llamado, de ponerte a ti por lo que tú eres, Señor, un Dios glorioso, Señor, sublime, un Dios santo, 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 y podamos vivir a la luz de esa gran verdad, mortificando el pecado, corriendo del pecado y corriendo hacia ti, que podamos, Señor, experimentar tu poder, Señor. Con estos planes, Señor, de sembrar iglesias, Señor, no podemos en nuestras fuerzas, pero tú puedes, Señor, tú puedes hacerlo. Confiamos en tu poder, confiamos en tu plan. Señor, guía el corazón de nuestros hermanos a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios. Guíanos, Señor, en esa dirección y a perseverar con la perseverancia y paciencia que proviene de Cristo, nutriendo nuestros corazones, animando nuestros corazones, alentando nuestros corazones por su gracia y misericordia. Gracias, Señor, por el tiempo de comunión con nuestros hermanos. Es un gran gozo, es un gran ánimo para mí verles, Señor. Y oro, Señor, y oramos por ellos, para que ellos puedan seguir creciendo en fe, creciendo en convicción, creciendo, Señor, en verte a ti, Señor, como lo más grande, excelso y sublime que hay, Señor. Que ellos puedan ver tu hermosura, Señor. Y cada vez, Señor, que nos reunimos en nuestras iglesias y congregaciones, ver lo maravilloso y grande que eres, Señor. Porque tú estás salvando gente en Chinandega, estás salvando gente en Matagalpa, estás salvando gente en Ometepe, estás salvando gente en toda Nicaragua, Señor. Y te damos gloria y honra a ti, Señor, por lo que tú eres. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en la iglesia en Nicaragua, fuera de Nicaragua, en Colombia, en Costa Rica, Señor. En Arizona, en Bozeman, Señor. Muévase con poder y gloria, Señor. Que nuestros ojos puedan ver tu poder, Señor, en estas iglesias. Oramos, Señor, por aquellos hombres que están siendo llamados por ti para salir y predicar tu evangelio. Que tengan el anhelo, el deseo, el coraje, el valor, las convicciones para pararse, Señor, y proclamar tu palabra y proclamar a Cristo y este crucificado para la gloria de tu nombre. Si confiamos en ti, si creemos en ti, por fe en ti, miraremos, Señor, tu gloria en estas iglesias, en estas ciudades y en estas congregaciones. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento.